Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Se llamaba Pilar Amaya, tenía 50 años, no tenía hijos y trabajaba como aparcacoches en Marbella, igual que su pareja, un hombre búlgaro de 47 años que permanece detenido por ser su presunto asesino. Te hablo de un nuevo crimen machista ocurrido el fin de semana. Todo ha pasado a plena luz del día, pero en un lugar apartado, un descampado poco transitado, detrás de una gasolinera y alejado de todas las miradas. Ese solar había sido aparcamiento del complejo hotelero Pinomar, que hace ya años que fue derribado. Después fue el aparcamiento de un club de pádel, que también está ya cerrado, así que por ese lugar habitualmente pues no pasa nadie, no es un lugar de mucho tránsito, ni siquiera un sábado por la mañana. En todo caso, el presunto asesino ha sido detenido, identificado rápidamente. La Policía Nacional no ha tardado en identificarlo y antes de que los agentes incluso dieran con él, el sospechoso se ha entregado en comisaría. En este caso no existían denuncias previas por maltrato, por tanto, ni la víctima, Pilar, ni el presunto agresor estaban inscritos en el sistema Biogem de seguimiento de casos de violencia de género. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado hace unas horas la naturaleza machista de este crimen ocurrido en Marbella y hace tan solo 31 minutos, a las 12, ha tenido lugar un acto de repulsa, un minuto de silencio en la subdelegación del Gobierno en Málaga. Pilar Amaya, de 50 años, es la segunda víctima mortal, víctima de violencia de género, la segunda en la provincia de Málaga en lo que llevamos de año, de 2025. La primera, seguro que recuerdas su historia, fue Lina, asesinada por su marido en Benalmádena en el mes de febrero. Segunda víctima mortal a manos de su pareja en lo que va de año, presuntamente a manos de su pareja. Ese es el caso, como decimos, estamos hablando de Pilar Amaya, de 50 años, es la víctima número 13 en todo el país. Muy buenas tardes. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE Más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Con esta triste historia arrancamos una semana en la que vamos a saber a esta hora, 12.32 minutos, qué va a depararnos lo meteorológico. Dicen que hablar del tiempo es lo más típico cuando no sabes de qué hablar con alguien, ¿verdad? El típico vecino que te encuentras y como no tienes conversación, pues hablas del tiempo. Pero es que en Málaga, donde de pronto nos asamos de calor, como que viene el viento o de levante, nos refresca un poquito, en fin, nos llegan las nubes. Hablar de la previsión meteorológica es apasionante, por lo menos aquí en este programa nos lo parece. Quiero saludar al hombre del tiempo de este programa, es el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Jesús, hoy el día es feo, pero de narices. ¿Esto cómo describiría, Jesús Riesco, el día tan feo que tenemos hoy en Málaga?
Bueno, de momento pues ha amanecido con bastante nubosidad debido a, primero, al flujo de levante, con nubosidad baja en gran parte del bueno, en todo el litoral de la provincia de Málaga, litoral y perilitoral, y luego a su vez también esta capa de nubes bajas tiene por encima otra capa de nubes medias altas de un flujo que viene del sur asociado a una dana atlántica que nos está afectando también. Entonces es la superposición de dos capas la que hace que este día pues amanezca tan nublado.
Dos capas de nubes, o sea que ahí es complicado que el sol pueda lucirse un poquito. Esto de las danas, cuando hablamos la palabra dana ya estamos todos como muy concienciados. ¿Esta semana cómo va a ser aquí en Málaga?
Bueno, pues en principio tenemos que distinguir los tres primeros días, ¿no? Hoy no parece que vayan a producirse precipitaciones en la provincia de Málaga, más allá de alguna gota que haya podido caer en algún punto de manera muy, muy, muy débil debido al levante. Va a continuar esa dana atlántica, no nos va a afectar de pleno, ni mucho menos, pero esa circulación también del sur, con también polvo en suspensión en la atmósfera, pues va a estar presente hasta el miércoles. Mañana seguramente la nubosidad del levante sea bastante menor que hoy. También habrá mañana nubosidad de tipo medio-alto y mañana quizá la inestabilidad en la provincia de Málaga sea un poco mayor y no se descarta que pueda haber algún chubasco. En principio de poca vamos, de poca intensidad, de manera dispersa en algún punto del interior, debido a ese flujo inestable en capas medias altas, debido a la dana, ¿no? Entonces, bueno, mañana vamos a ver si se puede producir alguna precipitación, en principio débil, porque en gran parte de la atmósfera está seca, entonces la precipitación es antes de llegar a tierra, en muchas zonas se pueden evaporar, vamos. Y el miércoles sí que sería el día con mayor probabilidad de que pueda haber algún chubasco disperso, todavía debido a esa circulación del sur en capas medias altas con inestabilidad, y podría haber más probabilidad de que se puedan producir alguna precipitación, algunos chubascos dispersos. Ya a partir del jueves parece que vuelve otra vez la estabilidad y, bueno, en principio hablaríamos otra vez de cielos poco nubosos o despejados en la segunda mitad de la semana.
O sea que la primera mitad con estas nubes, esta nubosidad, mañana puede ser que nos deje algún chubasco disperso en el interior de la provincia, pero el miércoles sí, dice Jesús Riesco, ya el miércoles aumenta la probabilidad de chubascos. ¿Eso va a ser generalizado en toda la provincia o, como suele ocurrir, en el litoral vamos de un palo y en el interior de otro?
Bueno, en general, con el forzamiento orográfico es más probable que se puedan producir precipitaciones. Son más probables en el interior, pero de manera dispersa, ni mucho menos generalizada, ¿no? Y no se puede descartar que también hubiera algún chubasco en algún punto aislado del litoral. Y también comentar que, bueno, aunque haya amanecido así el día, con el calentamiento solar, pues parte de esa nubosidad baja que tenemos ahora puede ir desapareciendo a lo largo de la tarde, pero en principio sí puede quedar esa nubosidad de tipo medio y alto a lo largo de hoy.
Jesús, ¿es una semana para lavar el coche? Entre calima, nubosidad, capa doble de nube, posibilidad de chubascos débiles. ¿Esta semana hay que lavar el coche o si...?
Hasta el miércoles yo no lo lavaría. O sea, a partir del jueves ya, bueno, vamos a ver.
A partir del jueves, en todo caso, la calima, el viento de suspensión, ya a partir del jueves nada, ¿no?
No, mucho menos ya, porque esa dana se va desplazando hacia el norte por el Atlántico, alejada de nosotros, pero todavía con ese flujo del sur. Entonces, a partir del jueves ya prácticamente no habrá polvo de suspensión.
¿Cómo van a comportarse las temperaturas esta semana?
Bueno, pues en estos primeros días, bueno, hay que distinguir primero la costa y el interior, ¿no? Prácticamente en toda la semana en la costa vamos a tener máximas en torno a entre 27 y 29 de máxima, bueno, en esta primera mitad, y luego en torno a los 30 de máxima desde el jueves al domingo, ¿no? No hay, tampoco va a haber grandes variaciones. Las mínimas sí que van a estar pues en el entorno de los 20-21 grados. En cambio, en el interior sí que se va a ver una variación significativa. Hoy han bajado van a bajar respecto a lo que fue ayer, pero mañana suben. Por ejemplo, mañana se pueden esperar, hoy se pueden esperar en Antequera 30 grados, más o menos en Ronda también 31. Mañana, por ejemplo, pueden subir a 33, pero el día que van a bajar va a ser el miércoles, se pueden quedar en torno de 29, para ir luego progresivamente a partir del jueves subiendo un grado cada día prácticamente o dos en algún caso, hasta los 36, por ejemplo, en Antequera, que se espera en el domingo, que puede ser el día más cálido de esta semana en la provincia de Málaga.
¿Y son valores normales? Que siempre te lo pregunto. ¿Esto es lo normal en un mes de junio, en esta segunda semana del mes de junio en Málaga?
Bueno, pues en el litoral más o menos sí. En el litoral más o menos vamos a tener las temperaturas, porque la media, por ejemplo, en Málaga es de las máximas es de 29 grados. Vamos a tener valores y la media de las mínimas 19. Vamos a tener unos valores parecidos. En cuanto al interior, vamos a tener valores en general la mayor parte de los días un poco por encima de lo normal y sobre todo al final de la semana, donde sí que estarán varios grados por encima de lo normal.
Bueno, pues una semana que se podría dividir en dos hasta el miércoles, con esa, ojo, esa posibilidad un poquito más segura de chubascos que van a ir por la provincia de Málaga. Chubascos, en todo caso, no para dejar grandes cantidades de lluvia, que no seguiría haciendo falta, pero bueno. Y a partir del jueves hasta el domingo estaríamos hablando ya de cielos más azules, como estamos acostumbrados a ver aquí en Málaga. Es la previsión del tiempo de Jesús Riesco, que es el hombre del tiempo de este programa y que es el director del Centro Meteorológico de Málaga. Jesús, muchísimas gracias. Buena semana.
Muy bien, muchas gracias.
Por cierto, a esta hora el termómetro marca 23 grados en Torremolinos. Nos asomamos a las carreteras. Según informan desde la DGT, a esta hora tenemos tráfico intenso en la A7 a la altura de San Pedro de Alcántara, en sentido Málaga, y también en la A7 a la altura de Benalmádena y también en sentido Málaga. Aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga, la circulación es más intensa, más complicada en el entorno de la Plaza Manuel Azaña, ya sabes, la comisaría provincial, también de entrada a Málaga por la avenida Valle Inclán. Y recuerda, evita pues la avenida de la Aurora porque permanece cortada al tráfico entre la glorieta de Albert Camus hasta el puente de las Américas. Te lo venimos contando, por la rotura de una tubería de agua. Este fin de semana se ha hundido la calzada y de hecho EMASA está trabajando en la reparación. ...12 candidatos por vivienda... esa es la proporción de personas interesadas en las 278 viviendas de protección oficial de alquiler, en régimen de alquiler, con opción a compra, que se van a construir en régimen de cooperativa. Estamos hablando de un total de 3.300 aspirantes para esas 278 VPO... que estamos hablando de régimen de alquiler con opción a compra y la construcción en el régimen de una cooperativa. 12 interesados por vivienda.
De cada 100 personas, bueno, casi un 25% normalmente suelen ir cumpliendo, o incluso lleva a punto y ahora cuando tú me llamas, bueno, pues ya me lo pensaba mejor, o cuando ya verás. Aunque tienen mucha información, porque la información ha sido transparente, estaba no solo colgado por ellos en su página web, sino en la página web del Instituto Municipal de Vivienda, estaba colgado los requisitos, a quién va dirigida, procesos, tiempo, todo, ¿no? Mucha transparencia para que el que se apunte.
Es Francisco Pomares, el concejal de vivienda del Ayuntamiento de Málaga. Hace casi un mes, te lo contábamos aquí en la cadena COPE, el pasado 12 de mayo, se abría el plazo de inscripción para pues ponerse en esa lista para vivienda en régimen de alquiler con opción a compra, VPO, pero dentro de una cooperativa. En cuestión de tres semanas se han inscrito 3.300 personas, aunque no todos van a cumplir los requisitos. Se calcula que solo una cuarta parte, uno de cada cuatro solicitantes, pues van a cumplir todas las condiciones. En todo caso, la conclusión, la lectura detrás de esa cifra de 3.300 aspirantes, es que el llamamiento ha sido un éxito, según fuentes municipales, en una ciudad en la que el acceso a la vivienda se ha convertido en un enorme problema para muchas familias por los elevados precios. Una vez cerrado el plazo para inscribirse en esa cooperativa de VPO, ahora, ¿cuál es lo siguiente? ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? ¿Qué va a pasar?
¿Ahora en qué están? Bueno, pues ahora están llamando uno a uno en esa fase para ver de los 3.300 que se han apuntado, que han dicho que cumplen con todos los requisitos que se pedía. En este caso está de alta en el registro municipal de demandante de vivienda, no tener vivienda en propiedad, no superar los ingresos que se establecían por ser VPO y poder afrontar, por lo tanto, también el pago, ya sea de las facilidades, aunque tienen facilidades, ¿no? Del primer pago que tienen que realizar, los primeros pagos, como después el alquiler en su una vez que ya estén construidas las viviendas.
Y una vez elegidos los aspirantes,
porque ya estará terminada la selección de la familia y hará la primera asamblea, que no sé decirte cuándo será, ellos nos avisarán, y por lo tanto ahí tendremos la primera referencia con ellos de cómo va este proceso.
Esa fórmula de cooperativa fue muy popular en Málaga, en la Málaga de los años 70 y 80. A lo mejor precisamente tú mismo fuiste uno de esos vecinos de la ciudad que se integró en alguna cooperativa para construir una promoción de viviendas. Un modelo inmobiliario en el que los cooperativistas van participando en el proyecto de construcción y van entregando a cuenta un porcentaje del coste del inmueble. Un modelo que tiene como principal ventaja la reducción de costes. Porque, Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes.
Exactamente, ¿cómo funciona?
Pues en este caso hay que recordar, se trata de una promoción, insistimos, en régimen de alquiler con opción a compra. En un primer momento, la persona interesada entrega una cantidad inicial, por ejemplo, 10.000 euros o 20.000 euros, y ya se convierte, poniéndose dinero, ya se convierte en cooperativista. A partir de ahí, accede a una vivienda en alquiler por un plazo determinado de años. Pasado ese plazo, decide si se la queda en propiedad o no. Pero hay otro supuesto, algo que puede ocurrir, otro escenario distinto, y es que el cooperativista puede decidir salir de la cooperativa antes de que termine el plazo en el que decidir si compra o no la casa. En ese caso, se le devolvería la cantidad que entregó al principio, esos 10.000 o 20.000 euros de los que hablábamos como ejemplo, pero no se le devolverá el dinero que haya pagado mes a mes en concepto de alquiler. Y si una persona sale de la cooperativa, entonces entra otra de la lista de espera.
Lo lógico, en sentido común en una cooperativa, es que efectivamente el socio que entre nuevo, que está en la lista de espera, no que entre de la calle, sino el siguiente de la lista que tengo que llamar, de alguna manera, le doy la opción de si quiere entrar, tiene que cumplir en igualdad de condiciones a los que lo hicieron ya hace un año, o hace tiempo, o hace dos.
Este modelo de la cooperativa tan de moda en la década de los 70 y 80 ha vuelto a irrumpir en Málaga, en la Málaga de 2025, con una promoción que gestiona Gali Vivienda, que es una sociedad que trabaja con este modelo de la cooperativa en todo el territorio nacional y que en el caso de Málaga va a edificar y gestionar 278 pisos de VPO en alquiler en Sánchez Blanca, en el conocido como Distrito Z. En esa misma promoción, además, el Ayuntamiento de Málaga gestionará otras 42 viviendas de alquiler con opción a compra para jóvenes. Decíamos, se han inscrito 3.300 personas para acceder a esas 278 VPO de alquiler formando parte de una cooperativa. De momento, según el concejal de Vivienda, no hay previsión de poner en marcha más promociones con esta modalidad.
Bueno, de las que nosotros hemos licitado, no. Pues solo había dos cooperativas, que las dos están puestas en marcha. Una era en uno de los suelos y el otro en otro, en uno en Distrito Z y otro en Cortijo Merino, y las dos ya están en marcha. ¿Por qué están en marcha? Porque las cooperativas, claro, hacen las selecciones ya. El resto de promociones que son en venta o en alquiler lo hacen cuando la promoción esté un poquito avanzada. Un poquito avanzada es que ya está en construcción, es cuando empiezan normalmente con los sorteos.
Pues si ha sido un éxito, no sé por qué no se continúa con ese modelo, ¿no? Bueno, pues ya iremos hablando en general de todas las soluciones que se ponen sobre la mesa para intentar paliar el grave problema que hay de acceso asequible a una vivienda en Málaga, igual que en otras muchísimas ciudades. Por cierto, una mujer ha fallecido en la madrugada, ayer de madrugada, poco antes de las 4:30, atropellada en la avenida Manuel Agustín Heredia, aquí en la capital. Al llegar al lugar del suceso, los sanitarios pues solo pudieron confirmar la muerte de la víctima. El conductor ha sido detenido. Y han decretado prisión para cuatro personas aquí en la provincia por transportar 360 kilos de hachís, una mercancía que estaba oculta en el remolque de un camión. La operación de la Policía Nacional se ha llevado a cabo durante la transacción de la droga dentro de una finca del Valle del Guadalhorce. En la operación han intervenido 5 vehículos. Uno de ellos figuraba como robado en Francia desde el año pasado y tenía las matrículas dobladas. Y la noticia de regreso del obispo de Málaga, Jesús Catalá, sin duda es una buena noticia. Ayer presidía su primer celebración en la catedral tras su convalecencia, una eucaristía con motivo del jubileo de los seglares en Málaga en la solemnidad de Pentecostés.
Os invito a celebrar con alegría y gozo esta hermosa fiesta de Pentecostés, jubileo del laicado y del laicado sobre todo asociado, y también como mi primer reencuentro con vosotros después de una ausencia obligada.
Pues retoma Jesús Catalá, el obispo de la diócesis de Málaga y Melilla, retoma su agenda después de esa convalecencia. En deportes, Unicaja jugará las semifinales de la Liga tras eliminar al Barça en un partido épico que nos hizo ayer casi llegar al infarto. Así te lo contamos, ese partido aquí en COPE Más Málaga con un final increíble.
Le queda 1.20 a Unicaja. Si no quiere despedirse de la temporada, pierde por 7, 77-84. Lo mete la banda de Son Pérez, roba la pelota de Son Pérez, la bandita de Son Pérez, la hunde.
Venga.
A 2 se colocó Unicaja, a 2 se colocó Unicaja, madre mía. Rebote Perry, rebote para Unicaja, acelera Perry, quedan 16 segundos, solo un ataque, se anota Unicaja de 3, está en semifinales. Perry, el bloqueo de Egin, Perry para adentro, Perry, la hunde,
vamos.
La hunde y vale Pérez, la hunde y vale Pérez, empate 84, Panther 4, Panther 3, Panther 2, Panther se levanta, habrá prórroga en el Carpena, habrá prórroga en el Carpena. Egin el primero, dentro Egin, uno arriba Unicaja, allá va Egin con el segundo, dentro Egin, dos arriba Unicaja. 8 puntos Egin, Brizuela 4, Brizuela 3, Brizuela se levanta, el balón para Satoransky, tapón de Taylor, 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 Unicaja, Unicaja en semifinales, Unicaja en semifinales, Unicaja rompe la maldición del Carpena, Unicaja en semifinales. ¡Madre mía, qué partido! ¡Qué salto monumental! ¡Figura infinitamente vertical de Cameron Taylor! ¡Mira el partido en el Carpena! ¡Unicaja estará en semifinales! ¡Unicaja 97, Barça 95!
Que Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Tú sabes que la revisión médica de la empresa todos los años la hacen, ¿no? Tú no faltes y pásate bien el oído de tanto griterío, la garganta y desde luego el corazón.
Estoy ya después de lo de ayer, Mónica, para paguita, ¿eh? Para paguita de la buena, porque fue
bueno, estas
increíble.
Cosas pasan solamente en el baloncesto, que sí. Tú vayas perdiendo por 7 y de repente...
Pues por 7 a un minuto, Mónica.
Claro, claro, contando esos tiempos, ¿no? Y de repente...
Pues le diera la vuelta a la tortilla. Ayer, Laura en el Carpena, no voy a decir quién, pero tú y yo lo conocemos, a 5 minutos, 10 segundos, luego te lo cuento la reacción, a 5 minutos y 10 segundos se levantó y le decía al que estaba al lado de su grada, me voy, esto está listo, cogió la de Villadiego y se fue a 5 minutos porque perdía por 11 en ese momento Unicaja y las sensaciones que había en el Carpena era otra vez el Barça, otra vez en el Martín Carpena, no somos capaces de dar ese paso hacia adelante. Pero ayer hubo un elemento, no sé si irracional, inconsciente, porque él no ha vivido nunca esto, ni para bueno ni para malo, que era Tyson Pérez. No había aparecido, Mónica, en todo el santo partido Tyson Pérez. Pues apareció en el último minuto y medio, anotó 9 puntos en ese momento, metiendo un triple, que no suele ser lo habitual en él. De hecho, tiene un porcentaje en torno al 25-26%, que para un jugador de baloncesto no es para tirar cohete. Metió ese triple, con ese triple Unicaja se ponía a 4 ya dentro del último minuto, pero es que acto seguido tampoco es normal que un tío de 2-0-2 se quede en un cambio defensivo. Bueno, es normal, lo que no es normal es que un tío tan alto, con uno tan pequeño como era Kevin Panther, que llevaba la brutalidad de puntos, se quede en medio campo el grande con el pequeño y el grande le meta la mano al pequeño, le robe la pelota y se vaya directamente al aro, la acaba reventando y poner a su equipo en apenas 20 segundos a solo 2 puntos. Y luego ya la locura, ¿no? La canasta de Perry, la prórroga, fue un partido monumental. Si había alguna manera de romper ese maleficio del Carpena, Mónica, era como lo vivimos ayer, como lo sufrimos en el día de ayer, con un partido que estaba prácticamente perdido, con un Barça que no había ganado ya 10 playoffs, 30 años sin ganarle al Barcelona el playoff, de aquel triple, ¿te acuerdas, no? De Ainley, que nunca llegó a entrar. Pues ayer ese aura, ese maleficio que había, yo creo que salió por las puertas del Carpena y por fin Unicaja y sus aficionados se llevaron una gran alegría. Fíjate, ahora lo voy a preguntar a través de las redes sociales, es si el partido de ayer es el más épico, el más increíble que ha vivido los aficionados de Unicaja en el Martín Carpena por todo lo que supone ese encuentro. 97-95 ganó el Unicaja de Málaga con esa actuación brutal de Tyson Pérez anotando, como digo, en ese último cuarto 9 puntos para 11 de valoración. También honores para Cameron Taylor y para Kendrick Perry, que hicieron también unos partidos soberbios. Al final triunfo de Unicaja por 2-1 y ya está metido en semifinales. En el vestuario de Unicaja hablábamos con el protagonista, con Tyson Pérez, vaya energía que demostró durante ese tramo del partido, y él reconoce que fue increíble lo que se vivió.
No, la verdad es que ha sido increíble, yo creo que la afición nos ha apoyado, yo creo que eso ha sido increíble, al final necesitábamos eso, ¿no? eso nos ha ayudado a mantenernos todo el partido, a no decaer, ¿no?, en los peores momentos y, bueno, a llevarnos esta victoria, ¿no? Lo bueno de ser 12 es que siempre hay energía que sacar, ¿no? Al final no jugamos minutadas como otros jugadores y al final, bueno, es una de las claves de esta plantilla, que al final el que sale va a salir a dar el 100% y, bueno, muy contento por ello, pero al final, bueno, nadie ha dejado de no creer, ¿no?, en que se podía ganar.
Pues palabra de Tyson Pérez, el jugador del Unicaja de Málaga, y también evidentemente hablaba Ivón Navarro, que sufrió de lo lindo como las 11.000 almas que estaban en el Martín Carpena, y reconoce que este partido se ganaba o se perdía con corazón.
Nos encontramos ante una disyuntiva, ¿no? Que cuando este equipo juega a corazón, las cosas no nos suelen ir bien. No sabemos canalizar bien las emociones que nos vienen de la grada, todo es como muy bestia y estábamos como estábamos a falta de poco, ¿no? Pero ha sido eso también lo que nos ha sacado adelante, ¿no? Y lo que luego nos ha vuelto a meter en problemas en la prórroga, pues porque al final cuando vas a todo, vas a muerte a todas, pues te pasa lo que te pasa en el último minuto y medio del partido y te pasa lo que te pasa cuando estás 6 arriba, que haces 2 faltas de 3-1, ¿no? Porque este equipo tiene eso, tiene mucho corazón, tiene mucha fe, y no voy a decir que no tiene mucho cerebro, pero no somos perfectos, no sabemos. Todavía no sabemos canalizar la energía, ¿no?, del Carpena, que es, no hay muchas canchas así. Entonces no es que nos pase a nosotros y a los demás, no, es que igual los demás no les pasa en sus casas, ¿no? Pero bueno, tenía que ser a base de corazón, no, seguramente a base de cabeza no lo hubiéramos hecho.
Y lo logró el Unicaja a base de corazón, ese triunfo por 97-95. Insisto, se rompe ese maleficio del Carpena en un partido grande y también, evidentemente, frente al Fútbol Club Barcelona. Y además, algo importante: ayer la sensación que había en el Plaza de Deportes José María Martín Carpena, y yo he tenido la buena suerte de haber estado acompañando a Unicaja en todos los éxitos, en todos los títulos que ha ido ganando a lo largo de los años, y ayer solo faltaba que le dieran la copa en el centro del campo, que hubiera serpentinas y poder hablar con todos los jugadores sobre la cancha. Es lo único que faltó, porque la sensación ayer era como si Unicaja hubiera ganado un título, incluso, de verdad, yo he tenido la ocasión de estar en Atenas en el reciente título, y lo que se vivió ayer en el Carpena fue incluso muy fuerte, muy superior a lo que se vivió, por ejemplo, en Belgrado o más recientemente en Atenas. Así que honores para este equipo, honores para el Unicaja de Málaga. ¿Qué pasa ahora con las semifinales? Pues aguarda el Real Madrid, al igual que si nos metiéramos en la final, que eso ya es ir muchos pasos hacia adelante. Unicaja ya va a contar siempre con el factor cancha en contra. ¿Esto qué quiere decir? En esta eliminatoria, que ya pasa de 3 a 5 partidos, por lo tanto el equipo que quiera estar en la final tendrá que ganar 3 partidos. En caso de que llegaran a un quinto de desempate, se jugaría en el Movistar Arena. El Real Madrid, que ha sido el campeón de la liga regular, es el que va a tener ese factor cancha favorable. Primer partido, Mónica, va a ser este miércoles 9:15 de la noche, el segundo el viernes 9:15 de la noche, el tercero, ya la serie vendrá a Málaga, domingo 5 de la tarde, si hiciera falta un cuarto, sería el martes también, el de la semana que viene, 9:15 de la noche, y si hiciera falta un quinto, el definitivo, el de desempate, sería el jueves de la semana que viene, 9:15, en el Movistar Arena de Madrid. Allí estaremos nosotros, allá estará la radio del baloncesto, Mónica, para contarte estas épicas semifinales. Al Real Madrid ya lo hemos eliminado de un playoff por el título. ¿Por qué no volver a hacerlo en Madrid?
¿Por qué no? ¿Por qué no?
¿Por qué no?
¿Por qué no seguir pegado a la radio todo el día y, por supuesto, a partir de las 3? ¿Por qué no?
¿Por qué no? ¿Por qué no?
Emilio Guerrero.
Why not? ¿No? Como dice, con mi inglés de Oxford, como dice Kendrick Perry, tu nuevo mejor amigo, the job is not finished.
El trabajo todavía no se ha terminado.
Correcto.
Exacto. Pues a las 3, hombre, inglés del mismo colegio. A las 3 todo el deporte. Gracias,
Emilio. A ti, Mónica.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
En Acosta Hogar, canapé más colchón de muelle ensacado de 1,35 por 1,90 metros con 26 centímetros de altura, 415 euros. Unidades limitadas. Precios imbatibles en Acosta Hogar.
Cuida tu bienestar con Mascom Supermercados. Kéfir Activia de 320 mililitros. A 1,89 euros la unidad. Y la segunda te sale a 95 céntimos. Más con supermercados, tu aliado para la salud.
Este verano, Chiringuito El Espigón. Espetos, pescadito frito, marisco y todo de la mejor calidad a unos precios increíbles. Ven y disfruta en el Chiringuito El Espigón, frente al Espigón Sacaba.
¿Mudanza, reparto o trabajo? En Pimbeco tenemos la furgoneta ideal. Flota moderna, alquiler desde 4 horas y atención de 7 a 19 horas. Te esperamos. Alquilerpimbeco.com.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Tengo el atardecer en los cachetes y la comida que quedó de ayer. Te quiero aquí 70 veces 7. Si así llueve, que no pare de llover. Hay tantas cosas de mentira, hay más carteras chinas que gente que ama con el corazón. Pero para eso estamos tú y yo.
Enseguida el boletín de noticias de la una de la tarde. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo. Y después te voy a hablar de unas ayudas que ha puesto sobre la mesa la Diputación Provincial de Málaga para empresas y autónomas que contraten a desempleados de la provincia de Málaga. Te doy los detalles enseguida. Noticias nacionales e internacionales y volvemos aquí a la ciudad, a la provincia del Paraíso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 8 minutos. Ayudas para empresas, autónomos y profesionales de la provincia de Málaga que contraten a personas desempleadas. Ayudas que serán más cuantiosas cuanto más estable sea ese contrato laboral y cuanto mayor pues sea esa persona que está en paro. Son las claves de la nueva convocatoria de subvenciones que pone sobre la mesa, que pone en marcha la Diputación Provincial de Málaga, una línea de ayudas dotada de casi medio millón de euros para contratos realizados desde el 1 de enero hasta ahora. Francisco Salado es el presidente de la Diputación Provincial de Málaga.
Tenemos claro que el empleo supone uno de los principales indicadores de la creación de riqueza y de desarrollo de la calidad de vida de los ciudadanos de la provincia. Yo siempre digo que la mejor política social que puede hacer una administración pública es la generación de empleo, porque tiene la oportunidad de que una persona, una familia, tenga un proyecto de vida. Y porque somos conscientes de que sigue siendo un problema muy grave, a pesar de la mejora de los datos de empleo en la provincia, para muchas familias. No podemos olvidar que en nuestra provincia tiene cerca de 113.000 personas en paro. Todavía muchísimas personas necesitan un empleo.
Las ayudas se van a conceder por orden de presentación de las solicitudes y alcanzarán hasta los 12.000 euros. Esa será la mayor cuantía para contratos indefinidos, a jornada completa y para mayores de 45 años, desempleados mayores de 45 años. Ayudas que se van a conceder a empresas, autónomos y profesionales de la provincia, como te digo, para subvencionar salario y cuotas a la seguridad social de los dos primeros años del contrato.
Ayudan, evidentemente, a dinamizar el tejido empresarial, a promover el emprendimiento, a apoyar a los autónomos y a fomentar la contratación laboral de aquellas personas que tienen más dificultades de incorporarse al mercado laboral.
Estas ayudas que concede la Diputación Provincial para fomentar la contratación de desempleados se van a poder solicitar desde mañana hasta el 30 de junio, desde mañana martes hasta el 30 de junio. En los dos últimos años se ha concedido 1,5 millones de euros en ese tipo de subvenciones que ha llevado a la contratación de casi 200 personas. Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica García. Te doy la bienvenida si te sumas ahora aquí a COPE más Málaga. Ya sabes que te acompaño cada día desde las 12:30 hasta las 2 de la tarde con lo que es noticia en Málaga, con las historias de Málaga. Presta atención a esta advertencia que hace la Policía Nacional. Con la llegada del buen tiempo y las vacaciones de verano, pues los robos en domicilios pues pueden aumentar, ya sabes, puertas forzadas, ventanas rotas, cerraduras manipuladas, los ladrones no descansan. Y aunque a veces pensamos que eso a mí no me va a pasar, no me va a tocar, lo cierto es que todos podemos ser objeto de un robo en nuestro domicilio. Te quiero presentar al inspector jefe de la Policía Nacional, Diego Chiclana Pulpillo. Es miembro de un grupo especializado precisamente en robos en domicilio aquí en Málaga. Diego, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal?
Para empezar, se producen muchos robos en vivienda en Málaga. No sé si nos comparamos con otra provincia con población más o menos similar.
Claro, lo mucho o poco es relativo porque tenemos que compararnos y tenemos que decir que en Málaga, por parte de la Policía Nacional, por parte de la Jefatura de Málaga, se está haciendo desde hace varios años un gran esfuerzo para reducir los robos con fuerza en viviendas, siendo nosotros conscientes del daño que hace a la población una persona cuando entran a su casa y le roban, la despojan un poco o bastante de su intimidad y se llevan a veces cosas que tienen un valor sentimental incalculable. Y por lo tanto, desde la Comisaría Provincial de Málaga hacemos un gran esfuerzo en labor preventiva, sobre todo, que se encarga de ello Seguridad Ciudadana, y la labor investigativa, que ahí es donde entran los grupos de robo, en la sección que yo represento.
Claro, Diego, porque que te entren en casa, bueno, si estás tú dentro de lo que ahora vamos a hablar, ya ni te cuento, pero llegar a tu casa y tener la sensación de que han violentado tu intimidad, que han tocado tus cosas, que se han llevado cosas de valor económico, de valor sentimental, tiene que ser pues como muy, muy duro, muy
sí,
desagradable.
Efectivamente, Mónica, es muy duro. Como decía al principio, los robos han bajado bastante y los tenemos en un porcentaje del 30 y pico por debajo del año pasado. Y ya el año pasado eran buenos. Por parte de los grupos de robos se está haciendo un trabajo excelente porque han metido en prisión a distintos grupos organizados que estaban siendo muy activos robando. Para eso hemos contado con la colaboración de otras instituciones, sobre todo por parte de la Fiscalía, por parte de la Judicatura, también colabora con nosotros Policía Local, y entre todos es como hacemos este trabajo. Y decir casos en referencia a lo que me preguntaba, que cuando se recuperan efectos, a veces oro, relojes, etcétera, porque los grupos básicamente lo que más buscan es el dinero, el oro, la tecnología, y a veces se llevan lo que pueden. Buscan cosas de valor, pueden llevarse perfumes, etcétera. Y hemos visto, cuando hemos hecho ese tipo de aprehensiones, se ha contactado con personas que han sido víctimas de esos robos y han visto efectos, y a mí a veces no ha llamado mucho la atención, porque lloran incluso cuando recuperan un reloj de un antepasado que incluso ya no está vivo, y de verdad lo que más les duele no es muchas veces la parte económica, que también, sino esa parte sentimental o vínculo que tienen con algunos objetos que forman parte de sus vidas.
Claro. Diego, estás hablando de grupos. Los que entran en casa a robar son grupos. No es un ladrón ahí a solas que dice, venga, pues me voy a especializar en robar en casa, sino son grupos organizados siempre
bien,
aquí en Málaga.
Tenemos varios perfiles. Hay ladrones, digámoslo así, porque lo podemos decir, que actúan o bien solos o bien con otra persona, que actualmente donde más están cometiendo ilícitos contra el patrimonio son en los pisos turísticos, y aprovechan la falta de seguridad que hay con las llaves, que las dejan en cajetines, esos cajetines los rompen muy fácilmente y con eso entran. Otras veces que están en plantas bajas, dejan las ventanas abiertas, ahí sí puede haber una persona o dos que actúen sola. No hemos encontrado una gran incidencia por parte de marroquíes, creo que se puede decir. Y es verdad que los grupos ya organizados aquí en Málaga, hemos tenido actuando grupos procedentes de Albania, de Croacia, de Serbia, sudamericanos, y digamos que cada grupo de ese tipo se especializa en un tipo de vivienda. ¿Y por qué son varios? Porque hay unos que hacen labores de vigilancia en el exterior, estudian previamente el lugar, y otros son los que se meten en las viviendas para materializar el acto depredatorio. Y hay otros que vigilan. Normalmente nos encontramos grupos de entre 3 y 5 personas. Los albaneses o los sudamericanos sabemos que buscan vivienda tipo casa, chalés, suelen saltar o escalar, nosotros le llamamos, escalar es cuando se entra por una vía insólita, desacostumbrada, que no es la habitual por la que entraría el propietario, y luego fuerzan o bien una ventana o una puerta baja utilizando palanquetas por fuerza, y entran y roban. Ese es un perfil sudamericano o albanés. Buscan casas de alto standing. A veces hemos tenido incidencia en la zona este de Málaga y en la zona del puerto de la Torre. Ahora, afortunadamente, la incidencia es muy baja. Como decía, luego el perfil de croata, estos son grupos que suelen ir hombres y mujeres. Las mujeres van haciendo vigilancia y se meten en los domicilios utilizando pues técnicas como puede ser el resbalón. El resbalón es cuando se han dejado solamente el pestillo ahí con una lámina de plástico, consiguen abrir. Por eso nosotros aconsejamos que pongan, cuando se vayan de casa, que echen las vueltas que puedan de la cerradura.
Aunque vayas a la compra, al súper,
sí,
aunque vayas a salir un rato, ¿no?
A salir un rato, ¿por qué? Porque a veces están vigilando y aprovechan cuando alguien se va para cometer el robo. Y la verdad que pueden tardar 10 minutos, porque van al lugar. La gente suele guardar los efectos de valor cerca de donde duerme. Y suelen guardarlos en los dormitorios. Y ellos van a los dormitorios, mesitas de noche, cajones de cómoda, y la verdad que actúan muy rápido. Tanto hombres como mujeres, que estaba hablando, gente de perfil croata o georgiano, actúan de forma muy parecida. Una técnica que están utilizando mucho es el impressioning, que esto es, digamos, que tienen una llave similar a la de la cerradura, la introducen habiéndole puesto previamente una lámina de aluminio y consiguen, dando vueltecitas, violentar, que gire la cerradura, porque se hace una copia a través de los bulones. Nosotros aconsejamos que pongan un sistema de alarma, que lo tengan activado, que desconfíen completamente de personas que vayan a hacer algún tipo de instalación sin acreditación, que comprueben esto previamente, que desconfíen. Y, por supuesto, cuando vean algo extraño, que llamen a la policía.
Claro, muchas veces al llamar a un vecino que esté viendo, pues no sé, está pegado a tu puerta, estoy viendo desde la mirilla un tío ahí muy pegado, da cosa llamar a la policía, porque a lo mejor es el sobrino que es que no sabe abrir con la puerta, pero mejor llamar, ante la duda.
Mejor llamar, porque así lo podemos comprobar, porque nosotros nos vamos a desplazar rápidamente, bien unidades de seguridad ciudadana, bien dotaciones de paisano, y lo vamos a comprobar y vamos a ver quién es, porque gracias a la colaboración ciudadana, para nosotros es vital. Hemos conseguido llegar a grupos de este tipo simplemente por eso, por una llamada. He visto algo extraño, esta persona no es de este bloque y está merodeando por aquí.
Claro, y a lo mejor os ayuda a tirar de ese hilo, y os ayuda no solamente a prevenir ese robo, sino que es que vienen robando desde otras zonas. Estamos hablando con el inspector jefe Diego Chiclana Pulpillo, de la Policía Nacional. No sé si hay una hora concreta en la que más se roba, día, noche, cuando dejas a los niños en el cole a las 9 de la mañana, ya todo el mundo, toda la familia para trabajar, los niños en el cole, ese es el momento, por la noche. No sé si es frecuente que esté la persona viviendo en casa, la dueña de la casa, dentro de la casa. En ese caso, ¿cómo deberíamos actuar? Porque te da un poco de miedo, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que pueden robar a cualquier hora. A cualquier hora. Esa es la verdad. A veces ponen señales para detectar si las viviendas tienen moradores, como pueden ser pequeños hilos que ponen en el marco de silicona o de plástico, que cuando esto se vea nosotros aconsejamos llamar a la policía. También aconsejamos que cuando se vayan de vacaciones o salgan, que en el buzón, por ejemplo, en el buzón no deben de acumularse cartas. Aconsejamos también que dejen una radio
programada, a lo mejor, ¿verdad?
O puesta mientras una persona sale a hacer algo, que dejen la radio, o programada si se van de vacaciones. ¿Por qué? Porque cuando van a robar, a veces ponen la oreja en la puerta, comprobando que no haya gente. Normalmente, cuando se encuentran moradores con ladrones, es porque han entrado pensando que no había nadie y se sorprende. Y otras veces ocurre que la gente por la noche, más en verano, deja la ventana abierta o un balcón. Entonces aprovechan para meterse por esa ventana, por ese balcón, sigilosamente intentan robar. A veces los descubren. Pero claro, los ladrones tienden a huir. Normalmente, si los descubren, huyen. No suelen enfrentarse a los moradores de las viviendas.
En todo caso, pues tranquilidad y llévese usted lo que quiera, que ya vendrá el inspector Chiclana Pulpillo con sus hombres y ya os los pillará. Bueno, eso mejor que no lo diga, que no lo digamos, ¿no? Sí, sí. Pero en todo caso, tranquilidad y que el ladrón se lleve lo que se quiera llevar, que ya pues se resolverá el tema, ¿no?
Sí, que los objetos de valor los guarden
no
bien,
sé si son violentos en algún
especial
caso.
Especial cuidado. No son violentos, no nos estamos encontrando gente violenta, salvo casos muy, muy, muy concretos. El último fue hace un año y pico. Como hemos dicho, los robos han bajado y desde la Comisaría Provincial de Málaga se está haciendo una excelente labor preventiva e investigativa. Y bueno, si contamos con la ciudadanía que nos pueda avisar cuando vea cosas raras, nosotros se lo agradecemos porque son de gran ayuda.
Diego, muchas veces cuando nos vamos de vacaciones, subes el típico vídeo y dices, va, pero a mí quién me va a estar, yo no soy famoso, o sea, que no lo suba Sergio Ramos cuando se va con Pilar Rubio de vacaciones, porque ya saben dónde viven y que están de vacaciones, pues tiene sentido. Pero yo, una humilde persona aquí, que yo suba un vídeo, ¿qué ladrón va a estar vigilándome? En todo caso, mejor no subirlo.
Mejor no subirlo.
A la vuelta de las vacaciones ya presumes de dónde has estado, ¿no?
Exacto. Ese es otro de los consejos que damos. ¿Por qué? Porque a veces hay gente que son de la zona, de aquí de Málaga, y hemos tenido casos recientes de gente que se especializó en la técnica del impressioning y claro, conocían a muchos de sus vecinos y ahí, a través de redes sociales, pueden ver que están fuera, que están de vacaciones, y entonces se convierten en potenciales objetivos. Por lo tanto, no dar información en absoluto de cuando se está fuera.
En la medida de lo posible, si tenemos la posibilidad, tener una alarma también ayuda, ¿no?
Ayuda mucho. Ayuda mucho porque en cuanto entren, la alarma va a saltar. Es más, suelen seleccionar viviendas que no tienen alarma o que tienen cerraduras débiles. También aconsejamos gastarse un poquito de dinero en una buena cerradura. Lamentablemente, en la época de mucha construcción se pusieron muchas cerraduras de estas que se llaman ezcurra, y esas son muy fáciles de abrir para ellos. Aconsejamos gastarse un poquito de dinero en una buena cerradura, además de lo que previamente decía el sistema de alarma.
Si el inspector tuviera que guardar el dinero en algún sitio, no se lo voy a preguntar porque no me lo va a decir, dónde guarda los cuatro ahorritos que tenemos todos, o los cuatro anillos así, o el reloj del abuelo, no le voy a preguntar al inspector dónde lo guarda, pero ¿dónde no lo guardaría nunca? En la mesilla
no
de noche,
hemos dicho. Donde no lo guardaría nunca es, como decía Mónica, tendemos a guardar los objetos de valor muy cerca de donde dormimos. Y ellos es donde miran. Cuando entran, mesita cómoda. Si pueden, echan encima de la cama, porque ahí suelen estar. O suelen estar encima de un tocador y demás. Y bueno, puedo decir dónde los guardaría yo. Probablemente en un bote de Colacao en la cocina, haría en una bolsa, pues dentro del Colacao, y ahí lo tendría, para que quien pensara cualquiera que es Colacao, que normalmente en la cocina no van a mirar. Miran dormitorio principal, sobre todo.
Bueno, pues el Colacao o el café, por si el ladrón le gusta el Colacao, le gusta el café, en fin. Diego, muchísimas gracias. Ha sido, yo creo, que una conversación muy, muy, muy útil.
Muchísimas gracias a vosotros.
Muchísimas gracias por el trabajo y por la labor que hacéis. 1:25 PM, un momento, que el inspector supongo que tendrá que comer, ¿no? Porque Lola Bernabé es nuestra creadora de contenidos gastronómicos, Loleta Bailoleta, para sus miles de seguidores y lectores. Lola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Tú no serás de las que guardas los ahorrillos, por ejemplo, en el congelador, cerca de la cocina. Es al final tu hábitat.
Yo no te voy a decir dónde lo guardo, pero te puedo asegurar que es una cosa que me persigue. Yo tengo alarma, tengo portero 24 horas, 7 días a la semana. O sea, yo la seguridad para mí es súper importante y ahí no escatimo ni en cerradura, ni en alarma, ni en nada.
Claro.
Porque soy muy asustica además. Así claro.
Que parece que las cosas no pasan, pero pasan, pues pasan.
Sí, oye, sí, claro que pasan.
Oye, Lola, ¿tú qué le pondrías hoy al equipo especializado en robos a domicilios aquí en Málaga, todo el equipo, si fueran a casa a comer, encabezados por el inspector jefe Diego Checlana Pulpillo, hoy qué le pondrías?
Pues yo les pondría, para que siempre, siempre, siempre me miren por el rabillo del ojo mi casa, les pondría un curry de langostinos que está riquísimo, es muy fácil de preparar y yo creo que se iban a acordar de él. No te voy a decir toda la vida, pero mucho tiempo sí se iban a acordar de él.
¿Y ese curry que lleva?
Pues ese curry lleva unos gambones que vamos a pelarlos y una cosa que muchas veces se nos olvida es quitarle a los gambones y a los langostinos la tripita que tienen por debajo de la piel, en la parte de arriba, tienen una tripita negra, que es como si fuera una cintilla negra, que luego da mucha dentera porque tiene como arenita. Entonces vamos a abrir con la puntilla de un cuchillo esa parte y sacamos la tripita. Luego vamos a picar en cuadraditos unos calabacines. Esto es receta de aprovechamiento total, ¿vale? Yo voy a decir lo que yo suelo ponerle, pero ese trozo de verdura o esa verdura que está ahí en un rincón de la nevera y que se va a poner mala, es perfecta para utilizar en un curry. Yo le pongo pimiento verde, pimiento rojo, calabacín, cebolla y siempre un poquito de rock and roll con un chile o un chile picante rojo o un chile picante verde. Que no tenemos chile, pues unas cayenas, por ejemplo, pues nos van a sustituir ese poquito de picante. En una sartén con un poquito de mantequilla o de aceite vamos a saltear los langostinos y cuando estén dorados los retiramos. Y en esa misma sartén, sin fregarla, vamos a saltear la cebolla, el pimiento, los calabacines y el chile. Vamos a añadir también un poquito de jengibre rallado, que parece que no, pero sí le va a dar un sabor muy rico. Y, por último, vamos a hacer un huequecito en el centro de la sartén y vamos a añadir la pasta de curry. La pasta de curry la podemos comprar en cualquier supermercado ya. Es muy fácil y yo me he dado cuenta, aunque yo tengo las especias para poder hacer mi curry, me he dado cuenta, hablando con mis primas, con mi hermana y con mis amigas, que les resulta mucho más fácil usar esa pasta que ya viene preparada y que además está muy rica, que no tener pues 5 o 6 botes de especias dedicados específicamente para el curry, con lo cual, si lo hacemos mucho, como me pasa a mí, pues las tenéis, y si no, pues una cucharadita de pasta de curry. En este caso a mí me gusta mucho con los langostinos, con el pescado, me gusta preparar curry amarillo, pues una cucharadita de pasta de curry amarillo, movemos bien, y ahora vamos a añadir una lata de leche de coco. Devolvemos los langostinos, un poquito de cilantro picado, y damos un hervor, y eso está riquísimo, así tal cual, con un poco de arroz blanco largo, o incluso si me aprietan, mi hijo se lo tomado hasta con pasta y está riquísimo de verdad. Y así, por el rabillo del ojo, que me mire a mí la policía a mi casa.
No sé si el inspector, ¿sí? Miraría...
Iría, sin
iría ya.
Iríamos a comer porque la verdad que...
¿Ha sonado bien?
Ha sonado muy bien.
Lo que pasa que es que Lola Bernabé es malagueña y exquisita, pero nos vive en Madrid. Así que, inspector...
Escúchame, no... que me queda, no voy a decir cuántos días, pero me quedan un poco días para irme para allá, ¿eh?
Ah, claro, a pasar aquí el verano.
Que así se viene que lo organizamos y listo, vamos, encantadísima.
Lola Bernabé, te mando un beso enorme. Gracias por esa fantástica receta que nos anima a la semana. Gracias.
Un beso para todos y feliz semana.
Déjame que te cuente una última hora. Ha sido desalojada la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga en el campus de Teatinos. Se ha detectado un fuerte olor a gas y, como te digo, la facultad ha sido desalojada. Ese olor se ha empezado a percibir sobre las 12:20 de la mañana en el módulo de químicas, que ha sido el primero en ser desalojado por el olor porque no remitía. Después se ha activado el protocolo de emergencias ante este tipo de situaciones, desalojando a toda la facultad porque el olor persistía. Un desalojo que se ha desarrollado sin ningún tipo de incidencia. La semana pasada, sin ir más lejos, se había hecho precisamente un simulacro. A esta hora, 1:00 p.m, 30 minutos, 4 unidades de bomberos están en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga. Están intentando detectar el problema porque no se sabe si es una fuga de gas o si se ha derramado algún líquido que origine ese fuerte olor. 1:00 p.m, 30 minutos.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Nombre inglés.
Tecnología y fabricación alemana.
Emprendimiento español.
Así es The Singular Kitchen, el gran proyecto comercial de cocinas en España.
Visita nuestra tienda en el centro de Málaga, en calle Hilera 9.
Ahora promoción 25% de descuento.
Y recuerda, solo en The Singular Kitchen, la encimera siempre de regalo.
En el corazón de Málaga, 3345 Sound Restaurant estrena carta. Nuevos platos, sabores sorprendentes y el mismo ambiente que hace que siempre quieras volver. ¿Te atreves con nuestro canelón de rabo de toro con queso payoyo? ¿O prefieres el tartar de salmón con maracuyá? Si lo pruebas, repites. Te esperamos en la antigua Plaza Mijana. 3345 Sound Restaurant. Nueva carta, mismo espíritu. ¿Te unes?
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Te lanzarías a integrarte en una cooperativa para acceder a una vivienda de protección oficial? Pues a eso están dispuestas las 3.300 personas que se han inscrito como interesadas en las 278 VPO de alquiler con opción a compra que se van a construir así, en régimen de cooperativa, en la zona del Distrito Z. Un total de 3.300 aspirantes para esas viviendas protegidas, por tanto, 12 interesados por piso.
De cada 100 personas, bueno, casi un 25% normalmente suelen ir cumpliendo. O incluso llevo a punto y ahora cuando tú me llamas, bueno, pues ya me lo pensaba mejor. O cuando ya veo las caras. Aunque tienen mucha información, porque la información ha sido transparente. Estaba no solo colgado por ellos en su página web, sino en la página web del Instituto Municipal de Vivienda. Estaba colgado los requisitos, a quién va dirigida, procesos, tiempo, todo, ¿no? Mucha transparencia para que el que se apunte.
Quien nos lo ha contado ha sido Francisco Pomares, lo acabas de escuchar, es el concejal de vivienda del Ayuntamiento de Málaga. Hace casi un mes, el pasado 12 de mayo, se abría el plazo de inscripción. En cuestión de 3 semanas se han inscrito 3.300 personas, aunque no todos cumplirán los requisitos finales, porque se calcula que solo 1/4 parte, 1 de cada 4 interesados, realmente cumplen todas las condiciones. Una vez cerrado el plazo para inscribirse en esa cooperativa de VPO, ¿cuál es el siguiente paso?
¿Ahora en qué están? Bueno, pues ahora están llamando uno a uno en esa fase para ver de los 3.300 que se han apuntado, que han dicho que cumplen con todos los requisitos que se pedía. En este caso está de alta en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda, no tener vivienda en propiedad, no superar los ingresos que se establecían por ser VPO y poder afrontar, por lo tanto, también el pago, ya sea de las facilidades, aunque tienen facilidades, ¿no? Del primer pago que tienen que realizar, los primeros pagos, como después el alquiler en su una vez que ya estén construidas las viviendas.
Esta fórmula de la cooperativa fue muy popular aquí en Málaga en los años 70 y 80, a lo mejor de hecho tú mismo fuiste uno de esos vecinos de la ciudad que se integró en alguna cooperativa para construir y acceder a una vivienda. Es un modelo inmobiliario en el que los cooperativistas van participando en el proyecto de construcción y van entregando a cuenta un porcentaje del coste del inmueble. Es un modelo que tiene como principal ventaja la reducción de los costes. Te voy a dar algunas claves sobre el funcionamiento. En un primer lugar, en un primer momento, la persona interesada, cuando ya es cooperativista, pues entrega una cantidad inicial, por ejemplo, de 10.000 o de 20.000 euros. Y al poner ese dinero, pues eso, ya se convierte en cooperativistas. Y a partir de ahí, pues accede a una vivienda en alquiler por un plazo determinado de años. pasado ese tiempo, pasado esos años, decide si se la queda en propiedad o no. Hasta entonces, pues ha estado en régimen de alquiler. Y hay otro supuesto. El cooperativista puede decidir salir de la cooperativa antes de que termine el plazo. Entonces, en ese caso, pues se le devolvería la cantidad que entregó al principio, esos 10.000 o 20.000 euros que te ponía como ejemplo, pero no el dinero que haya pagado mes a mes, pues en concepto de alquiler, porque ha estado ahí viviendo pues de alquiler. Y si una persona sale de la cooperativa, entra otra de la misma lista de espera.
Lo lógico, en sentido común de una cooperativa, es que efectivamente el socio que entre nuevo, que está en la lista de espera, no que entre de la calle, sino el siguiente de la lista que tengo que llamar, de alguna manera le doy la opción de, si quiere entrar, tiene que cumplir en igualdad de condiciones a los que lo hicieron ya hace un año, o hace tiempo, o hace dos.
Este modelo de la cooperativa, tan de moda en los 70 y 80, ha vuelto a irrumpir aquí en Málaga en 2025, con una promoción que gestiona Gali Vivienda. Es una sociedad que trabaja en este modelo en todo el territorio nacional y que en el caso de Málaga va a edificar y va a gestionar 278 pisos de VPO en alquiler en Sánchez Blanca, eso es el distrito Z. En esa misma promoción, el Ayuntamiento de Málaga va a gestionar otras 42 viviendas de alquiler con opción a compra, en este caso solo para jóvenes. Te decía, se han inscrito 3.300 personas para acceder a esas viviendas en régimen de alquiler con opción a compra, formando parte de la cooperativa. De momento, según el concejal de vivienda, Francisco Pomares, no hay previsión de que se pongan en marcha más promociones con estas características.
Bueno, de las que nosotros hemos licitado, no. Solo había dos cooperativas, que las dos están puestas en marcha. Una era en uno de los suelos y el otro en otro, en uno en Distrito Z y otro en Cortijo Merino, y las dos ya están en marcha. ¿Por qué están en marcha? Porque las cooperativas, claro, hacen las selecciones ya. El resto de promociones que son en venta o en alquiler lo hacen cuando la promoción esté un poquito avanzada. Un poquito avanzada es que ya está en construcción. Es cuando empiezan normalmente con los sorteos.
1:37 PM.
Liquidación total en Bonisilla. Gracias por 30 años de confianza. En Bonisilla liquidamos stock por jubilación. Vajilla, cristalería, cubertería, estanterías. Bonisilla, siempre con los hosteleros.
Araboca, tu lugar de referencia en el centro histórico de Málaga. Disfruta también la experiencia de las jornadas de cuchareo cada viernes con el sello de cocina de herencia de Araboca Casa de Vinos y Comidas. Acertarás seguro. Reserva por teléfono o en arabocarestaurante.com.
Atención Andalucía, este verano Cuántica te protege contra el calor y los apagones. Con Cuántica el sol te da tranquilidad e independencia. Placas, batería y respaldo total en caso de cortes de luz. Aprovecha las nuevas subvenciones y cambia el autoconsumo con un 82% de ahorro, casi gratis. Más de 8.000 hogares ya tienen su luz garantizada. Somos sol, somos Cuántica.
Y si vieras el espejo, te iba a encantar, de un estilo así como minimalista.
Ya, caballero, pero hace un rato que llegamos al destino. Por favor, ¿podría bajarse del taxi?
Cuando tu nuevo baño es de Proinco, quieres contárselo a todo el mundo. Encuentra tu tienda más cercana en proinco.es.
¿Por qué te demoraste tanto? ¿Por qué te tardaste? Tú no sabes cuánto tiempo te estás esperando. Gracias por entrar sin avisar, pero ¿por qué te tardaste? Llegaste justo cuando estaba a punto de olvidarte. Me dijiste que no es el final. Si es el amor de mi vida, no sé. Pero si parece, con el tiempo veré. Nos daba miedo y nos dimos una oportunidad. Sentir lo mismo y encontrarnos no es casualidad. Si es el amor de mi vida, no sé. Pero si parece, con el tiempo veré. Pero tardas en aceptar que nunca haber nadie.
Estás escuchando Cope Más Málaga. Todo lo que te contamos en este programa y en otros lo puedes volver a escuchar a través de nuestra página web cope.es/Málaga. A través de esa web pues encuentras todos los audios, los podcasts, nos escuchas en directo, nos lees, en fin. Ha llegado el verano y aunque es una época complicada para esto de lo que te voy a hablar, porque se sale más, te reúnes más, alternas más, también es cierto que suele ser una época de menor estrés laboral. En fin, es un buen momento para plantearse dejar de fumar. Como cada año en la provincia de Málaga, pues nos dan datos sobre ese tema. Aquí en Málaga fallecen 3.000 personas a consecuencia del tabaco y las patologías derivadas del consumo de tabaco. Son datos de la Delegación de Salud en Málaga, de la Asociación Española contra el Cáncer. Es el diario de salud que firma como cada lunes el doctor César Ramírez. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, y encantado de estar un lunes más aquí en COPE Málaga.
Doctor, estamos en el último diario de salud que se firma esta temporada. Empezamos ya la semana que viene a mediados de junio. Bueno, pues a reducir un poquito la programación, empezamos con coger las vacaciones, a ir levantando el pie del acelerador en el que estamos desde septiembre. Y me dices, oye, vamos a intentar convencer a la gente de que hay que dejar de fumar. Pero claro, aunque el hábito de fumar, muchas personas lo han dejado, lo están dejando, ahora resulta que hay el hábito de fumar otro tipo de sustancias. ¿Eso por qué?
Pues mira, Mónica, precisamente por ser el último diario de salud antes del verano, quería centrar el foco en esta situación, en este tema, ¿no? Y es verdad que estamos viviendo una ligera disminución en el último lustro del consumo de tabaco a nivel nacional, regional y local en Málaga. En más de una ocasión hemos comentado en este espacio los efectos directos que tiene este hábito en nuestra salud. De las más de 3.000 personas que han fallecido aquí en Málaga, como hemos comentado, como consecuencia del tabaco, más del 50% lo han hecho por patologías cardiovasculares asociadas, en torno al 40% por cáncer de pulmón y el resto por otro motivo de patología respiratoria y otros tipos de enfermedades. Hablamos de los fallecidos, Mónica, pero también es conveniente recordar que el tabaco además es un factor de riesgo modificable que puede aumentar las posibilidades de tener un cáncer que, aunque sea curable en el mejor de los casos, en muchos casos también nos empeora la calidad de vida. En muchas ocasiones la abstinencia de tabaco en personas se han visto motivados por el reemplazo por vapeadores y cigarro electrónico, por los que el hábito sigue existiendo. Y aunque no se estén metiendo las sustancias del tabaco en el organismo, sí se sigue siendo adicto a la nicotina, introduciendo vapor de agua y sustancias saborizantes o aromáticas químicas que en unos años veremos la repercusión que tienen en nuestro organismo. También una de las mayores preocupaciones de salud pública actualmente, y esto lo vemos muchísimo en Málaga, el incremento de los jóvenes nunca antes fumadores que se han iniciado en estas nuevas formas de fumar. Hablamos de que hasta los 25 años, tasas de hasta el 50% de los jóvenes han fumado al menos una vez de esta forma. El porqué se explica por moda, falta de personalidad de los jóvenes, falta de información respecto al consumo a través de estos dispositivos que mucha gente considera inocuos sin que lo sean, la fácil accesibilidad a ellos en cualquier puesto, en cualquier kiosco, así como la publicidad encubierta y engañosa en redes sociales que se hace por parte de muchos influencers irresponsables.
Claro, y el problema es que independientemente de que sea tabaco o de lo que fume la gente, el problema es que cuando generas el hábito, pues eso, voy a salir, pues ya el cigarrito en la mano, da igual que sea electrónico, que sea un vapor, que sea de tabaco, es el hábito, si salgo porque salgo, si estoy estresado porque estoy estresado, si tengo una reunión, bueno, pues antes para relajarme. O sea, cuando se crea el hábito, cuando se empieza, ya no hay marcha atrás, doctor.
Pues mira, sí que hay marcha atrás. Respuesta es sí, sí y sí, Mónica. Y en un estudio americano publicado este pasado 2024, titulado Los beneficios de dejar de fumar en las diferentes edades, se abre la puerta a poder recuperar la salud si se abandona el hábito tabáquico y se convierte esta abstinencia en una de las decisiones más importantes que uno toma. Y estos beneficios los vemos primero de forma inmediata, es decir, en cuestión de días tras dejar de fumar, se observa cómo nuestro ritmo cardíaco y nuestra tensión arterial disminuyen, así como los niveles de monóxido de carbono en sangre que se normalizan. Un mes después de dejar de fumar se ve cómo la circulación y la función pulmonar mejoran. Y si se prolonga hasta el año, disminuye sustancialmente la tos y la falta de aliento y las pequeñas estructuras pulmonares comienzan a funcionar normalmente, reduciendo así el riesgo de muchas infecciones respiratorias. Pero ¿qué ocurre si prolongamos todavía más el hábito de dejar el tabaco? Pues que los beneficios van a ser más palpables. Si estamos más de un año evitando el tabaco, el riesgo de enfermedad cardíaca se reduce a la mitad. Si son 2 a 5 años después de fumar, la probabilidad de padecer cáncer de boca, garganta, esófago y vejiga disminuyen también a la mitad y el riesgo de accidente cerebrovascular se posiciona al nivel de una persona que no fuma. Si se consigue estar 10 años sin fumar, se minimiza el riesgo de morir por cáncer de pulmón, páncreas y riñón, que se normalizan al valor de cualquier persona, y la probabilidad de sufrir enfermedad coronaria es similar también a la de una persona que nunca ha fumado. Es decir, que se puede absolutamente volver atrás y tener una calidad de vida y unos riesgos absolutamente normales si se deja de fumar.
Doctor, aquí en Málaga, ¿cómo se ayuda a los fumadores que quieren realmente dejar de fumar? Porque si tú no quieres dejar de fumar, te pueden meter todas las pastillas, todos los parches, todas las terapias psicológicas, pero lo primero supongo que es querer dejar de fumar. Y a partir de ahí, ¿cómo se puede ayudar?
Pues efectivamente, Mónica, esta lucha tendría que ser primero no para intentar dejar de fumar, sino para no fumar. Y en este sentido, todos los organismos, entidades y estructuras sanitarias tienen que unirse para concienciar muy severamente sobre los perjuicios que tiene el tabaco, así como los beneficios de dejar de fumar, que son los que hemos enumerado. en nuestra provincia, en Málaga, hospitales como el Hospital Clínico ofrecen desde hace 10 años un programa de deshabituación al tabaco que atiende anualmente a más de 1.700 personas mediante consultas presenciales y telefónicas. Algo similar ocurre en mi hospital, en el Hospital Quirón Salud Málaga, que dispone de una unidad de tabaquismo y ofrece un programa integral para dejar de fumar, que incluye consultas médicas, estudios funcionales respiratorios y seguimiento personalizado. Hablaba al inicio de los datos de la Delegación de Salud, que junto a la Asociación Española contra el Cáncer también crean programas de sensibilización, pero como recalcamos, Mónica, de esto no sirve absolutamente de nada si desde las administraciones, y vamos a ser un poquito críticos, se siguen concediendo permisos para organizar festivales de música patrocinados por la industria tabaquera o se permite la publicidad encubierta en redes de nuevos hábitos para fumar, después de los años que llevamos de lucha contra el consumo de tabaco en nuestro país. Contra el tabaco nunca es tarde si la dicha es buena, pero hay que querer, Mónica.
Hay que querer. El verano es una fantástica opción. Hay menos, normalmente un poquito menos estrés laboral, en fin, todo el mundo empieza a soltar anclas, a levantar anclas. Doctor, por cierto, último diario de salud de esta temporada. ¿Cómo pasa el doctor César Ramírez el verano?
Pues hasta el mes de agosto que entre trabajando, la primera semana de agosto trabajando también, y durante la feria seguramente y la semana de antes, como suelo hacer cada año, pues estaré un par de semanas fuera de España con la familia intentando tener esos 15, 16 días de descanso para luego volver a trabajar. El verano suele ser una época de bastante trabajo. Como yo digo, la gente se sigue poniendo mal al mismo ritmo que se ponen malos en abril, en mayo y en junio, y hay que intentar seguir trabajando.
Es César Ramírez, firma cada lunes una temporada más el diario de salud de este programa. Doctor, muchísimas gracias por atendernos, gracias por estar esta temporada y feliz verano.
Feliz verano para todos los oyentes, Mónica, para ti y para todo el equipo, y espero que a partir de septiembre empecemos con una nueva temporada del diario de salud.
Pues ahí estaremos, dando recomendaciones a los oyentes. Gracias. 1:47 p.m. Precisamente de salud te quiero seguir hablando. Toma nota, el miércoles, el 11 de junio, podrás visitar la Carpa de la Salud, que es una iniciativa del Colegio Oficial de Farmacéuticos, de los Laboratorios Sandoz y del Distrito Bailén Miraflores. Los farmacéuticos, que pueden hacer muchísimas cosas por ti. Alberto Barrio Nuevo es vocal de oficina de farmacia del Colegio de Farmacéuticos de Málaga. Alberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Alberto, ¿un farmacéutico qué puede hacer por mí?
Muchas cosas. Bueno, aparte de lo que es la propia dispensación de medicamentos, bueno, pues, y volviendo al tema de la carpa que hablabas tú, lo que queremos es sacar la farmacia a la calle, y lo que haremos allí serán servicios asistenciales que se pueden hacer en la farmacia, tanto de prevención como de promoción de la salud.
Claro, porque en una farmacia no solamente pues vamos a comprar cualquier cosa que nos hace falta, sino que muchas veces confiamos en vuestra cuando nos asesoráis con algo.
Claro, aparte de lo que estamos hablando de los medicamentos, pues se pueden hacer consejos sobre hábitos de vida saludables, recomendaciones nutricionales, o sea, el consejo farmacéutico en general.
Vamos a hablar de esa carpa de la salud el miércoles 11 de junio. Exactamente qué horario va a tener, dónde va a estar, todo el que se puede acudir, pues cualquier oyente que nos está escuchando, acudir ahí e informarse, asesorarse, en fin.
Pues mira, la carpa esta de Málaga, porque ya la hemos hecho por toda la provincia de Málaga, esta es la sexta o séptima carpa que hacemos durante el año, va a estar en la calle José Iturbe, en la zona de Nueva Málaga, en el Boulevard, la zona conocida como el Boulevard. El horario va a ser de 9 a 2:30, y bueno, allí haremos pues todos los servicios que se pueden ofrecer a una farmacia, desde pues de la toma de tensión, de toma de azúcar, presión arterial, retorno venoso. Vamos, creo que hay ocho puestos de salud y estaremos pues eso, desde las 9 de la mañana a las 2:30 p.m.
Lo del retorno venoso, eso se puede, tú vas a la farmacia y le dices, dígame mi retorno venoso, si está muy pesado o no, me siento con el calor en verano, las piernas pesadas, ¿a eso te refieres?
Sí, sí, bueno, todos estos puestos de salud que estamos comentando están apoyados por una serie de máquinas, ¿no? Pues, tanto para hacer el azúcar, lógicamente necesitamos un aparataje, y este retorno venoso en concreto, independientemente de que de la farmacia te puedan dar un consejo de salud sobre la pesadez de las piernas, por ejemplo, en verano, ahora que es muy frecuente, aquí lo que se hace es una medición del retorno venoso con un aparataje especial.
Qué bueno. Para esto. Qué bueno. Bueno, la carpa de la salud, que es tan importante prevenir, y oye, pues en los farmacéuticos, en este caso el miércoles, en la calle José Iturbi, pues nos van a echar un vistacito y nos van a recomendar un montón de cosas, consejos farmacéuticos, en fin, para reforzar esa fortaleza que debe haber entre el farmacéutico y el paciente barra cliente barra amigo, porque al final el farmacéutico de nuestro barrio se convierte en amigo y amiga. Alberto Barrio Nuevo, vocal de oficina de la farmacia del Colegio de Farmacéuticos. Muchísimas gracias, que vaya bien el miércoles.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Saludo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Si te digo Pepa, te digo revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que cambiar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos, fontanería y mantenimiento de comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos, fontanería y mantenimientos.
Eloisa Molina, Beauty Experience, tu centro de estética avanzada avalado por Dermocosmética Farmacéutica. Te ofrecemos tratamientos faciales, micropigmentación, microblading, embellecimiento de la mirada, maquillaje, manicuras y pedicuras para realzar tu belleza natural. Pide cita al teléfono 680-49-5862 y ven a visitarnos a Farmacia Eloisa Molina, en calle Fray Luis de León 14.
Pinturas Málaga Sol llega también con la venta online. Fácil, rápido y seguro. Entra en pinturasmalagasol.es, busca tu producto y en 24-48 horas estará en tu casa. Pinturas Málaga Sol, tu tienda de pinturas online.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hay un teléfono que te puede ayudar en algunas ocasiones. Por ejemplo, pues cuando tengas algún problema de liquidez o necesidad de reunificar tus préstamos, en esos asuntos te puede ayudar Credialpes. Y tiene un teléfono gratuito. Es el 900-234-235. Y te puede ayudar Credialpes porque ellos se encargan de ponértelo fácil para que llegar a fin de mes sea pues posible, más que posible. Por ejemplo, puedes solicitar el crédito personal más competitivo del mercado. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes. Es el 900-234-235, 900-234-235.
En el tiempo que me he ido descubriendo, han pasado tantas cosas. Tú no lo sabes, iba buscando un camino, pero ya no era de nadie, ni del norte, ni del sur, ni valiente, ni cobarde. Tú no lo sabes, navegando en emociones que me devolvían vida, removiendo realidad, iba ganando partida.
A las 2:42 de la madrugada tenía lugar el inicio de la procesión de la Virgen del Rocío, el salto a la reja que te contaba un equipo de esta emisora de COPE Málaga para toda la cadena. Así te narrábamos en la noche de Adolfo Arjona el salto a la reja.
Ojo, porque estamos oyendo aplausos. Juan Ignacio, el sin pecado de Almonte, está llegando de la Armada
Matriz. Acaba de entrar y en este momento se ha producido el salto de los primeros jóvenes. Se dirigen, ya han cogido los bancos.
Las 2 de la madrugada, 42 minutos. El salto a la reja. Este año, muy tempranero. Ha sido un rocío muy caluroso, muy en el verano meteorológico. 2:42 de la madrugada. El salto a la reja se acaba de producir en este momento. Pedro González, en los aledaños de la Basílica, supongo que el ambiente, la temperatura y la excitación es total y absoluta, ¿no?
Comienzan a sonar las campanas, por ejemplo, de la Hermandad de Moguer, que hace esquina precisamente con esta plaza del santuario donde nos encontramos ahora mismo, de cara a esa concha de la puerta principal de la Basílica de la Blanca Paloma. Donde,
bueno,
como
eso ocurría a las 2:42 de la madrugada, a esta hora, 1:54. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica García.
Bueno,
aquí estamos, haciendo el camino de vuelta.
Un año más contando, narrando el inicio de la procesión de la Virgen del Rocío, ¿no?
La verdad es que sí, emocionante. Todos los años es la misma historia, es lo mismo, pero siempre todos los años hay algo que lo distingue. Este año, primero que ese salto a la reja ha sido más tempranero que en años anteriores, como tú decías, y como acabamos de escuchar en la voz de Adolfo Arjona, a las 2:45 prácticamente de la madrugada. Perdón.
Bueno, Pedro viene de...
Se produce tempranero. Y claro, ese tempranero también ha influido en el tempraneo de que se recoja la Virgen. Esta mañana, a las 12:30 de la mañana, ya estaba la Virgen del Rocío en su templo. Y te recuerdo que en años anteriores, pues en el entorno de las 2 de la tarde es cuando se recogía. Así que fíjate si se ha recogido temprano hoy.
Qué bien. Bueno, Pedro, entiendo, viene ese viaje, el sonido se va y se viene. En todo caso, tú ya estás haciendo el camino de vuelta para aquí, para la emisora. Vamos a ver dónde están las hermandades de la de Málaga, por ejemplo. Pues pensando en la Real Hermandad del Rocío de Málaga, Curra Peral, su presidenta. Curra, buenas tardes. Hola, Curra. Bueno, pues parece que no tengo... Parece que no tengo ese sonido. A ver si consigo hablar con José Antonio Martín, es el hermano mayor de la Hermandad del Rocío de la Caleta. José Antonio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
En tu caso, ¿por dónde va la Caleta? ¿Estáis todavía en la aldea?
Pues, no, ya hemos salido de vuelta, estamos ahí mismo en Villamanrique.
En Villamanrique. Sí. Oye, José Antonio, el camino de ir a la aldea, bueno, pues se hace con mucha vida, con mucha ilusión, con muchas ganas. El camino de vuelta, ¿cómo se lo plantea? Es distinto, o sea, ya vienes más cansado, sí. Ya has es vivido la emoción.
Distinto, ya, uh-huh. Claro, sí, ya después de tantos días también, verdad que los cuerpos ya van más flojeando. Todas las emociones vividas, pues bueno, pues es el momento de recordar y poner... en común, bueno, pues todas las vivencias y contarnos, bueno, pues al final todo lo que ha significado tanto la peregrinación como la romería. Y bueno, se vive de una forma totalmente diferente.
¿Cómo ha ido ese camino, ese peregrinaje hasta la aldea y el momento de la romería? Ahora te voy a preguntar por la vuelta, pero ¿cómo ha ido anoche? 2:42, decía mi compañero Pedro González, el inicio de la procesión muy tempranera. ¿Cómo lo habéis vivido vosotros?
Sí, ha sido todo muy tempranero. Nosotros este año, con el cambio del recorrido de la Virgen, como sabéis, este año uh-huh. pues salía de Huelva, iba dirección a la Hermandad de Sevilla por primera vez, pues nos han cambiado la ubicación y este año pues nosotros nos hemos presentado a eso de las 8 de la mañana, cuando habitualmente era sobre las 11:30 o así. Y la verdad es que nosotros hemos ganado bastante con el cambio. Aparte de la ubicación, la temperatura de las 8 de la mañana no es la de mediodía.
Claro,
sí, muy bien.
El calor.
La verdad es que muy bien.
José Antonio, era la vuelta. ¿Cuándo llegáis la Caleta? ¿Cuándo llega a Málaga?
Llegamos mañana por la tarde. Hacemos noche en Estepa y ya lo que es mañana martes, llegamos sobre las 4:30, 5 de la tarde a Málaga. Sí.
¿Hacen el camino de vuelta a Málaga lo hacen las mismas personas que la ida? Porque los trabajos mucha gente menos,
lo hacen menos, sí, lo hacen menos. Pero bueno, sí, pero vamos bastante acompañados. Teniendo en cuenta que son muchos días de la calle, pues lógicamente hay personas que por motivos laborales y personales pues no puede estar, bueno, pues tantos días de camino.
Claro.
Entonces hay un porcentaje alto de que no vuelve, pero bueno, sí, mantenemos un buen número de hermanos que acompañan al Sin Pecado.
José Antonio Martín Alfonso es el hermano mayor de la Real Hermandad del Rocío de la Caleta. Pues aquí en Málaga os esperamos. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, como
gracias,
siempre.
No hemos podido retomar la comunicación con Curra Peral, que también queríamos saber pues cómo iba la otra hermandad de aquí de la capital. En todo caso, pues ya vuelven, ¿verdad? Los peregrinos haciendo el camino hacia Málaga, llegarán mañana. Estás escuchando Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Sangrando.